toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, un espacio donde a través de la música y la conversación, junto al periodista José Ignacio Cuadra, iremos descubriendo historias de hoy que cambiarán el mañana. Solo por Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
A menudo cuando hablamos de línea editorial en el periodismo lo centramos a los medios de comunicación y muy pocas veces tenemos claridad de qué implica seguir una determinada línea editorial por sobre otra. Y de pronto mezclamos conceptos. Conscientes de esta inquietud, desde la Universidad Católica de Chile se acaba de lanzar un estudio que trata de generar una serie de parámetros que nos ayudan a entender qué debemos comprender por una línea editorial. Vamos con la primera canción del programa a cargo de Óscar Andrade, Noticiero Crónico. Estás en Vanguardias, historia de hoy, que cambiará en el mañana.
Vanguardias.
Le ofreceremos las noticias frescas semanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. ¡Qué emoción! Atención. Por un gol a cero se ha vencido al alza del pan y otras medidas que incrementarán el desarrollo de una creciente economía. ¡Qué eficaz! Ejemplar. Más de 100 personas fueron muertas y otras tantas solo mutiladas por un terrorista que pintaba que sus ideales aportaban. Oh, perdón. Comercial. Roma fue herido el Santo Padre por quererle dar unas migajas de amor y bondad a nuestra raza. No hay por Dios. Comprensión. Mientras que el Oriente y Occidente viven de las guerras indecentes, desde algunas partes se ha informado que allí solo el hambre ha progresado. No hay razón. No hay amor. Hoy les hablaré poco del tiempo, pues ha sido regio esta semana. Disfrutarán de un sol radiante. Fue un gran placer. placer y hasta mañana. Hasta mañana.
Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
De vuelta a la conversación, nos acompaña uno de los gestores de este proyecto, el periodista y académico Pablo Matos. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al programa el día de hoy.
Hola, José Ignacio, mucho gusto. Muy bien.
Nosotros muy contentos de tenerte acá en el programa y tener una conversación entre colegas. Pablo, ¿de dónde nace la inquietud de abordar las líneas editoriales en los medios chilenos?
Surgió de una contingencia desde el estallido social y todas las movilizaciones que hubo después, incluyendo, por ejemplo, bueno, lo que ocurrió con la pandemia, e incluso ahora, en los últimos meses, con las eventuales críticas respecto de la cobertura sobre las actividades del presidente Boric, por ejemplo. Nosotros notamos que hay un creciente interés sobre qué es lo que hace que los medios tengan una agenda temática, más allá de la contingencia. El supuesto es que los medios siguen la contingencia, pero la pregunta que nos empezamos a hacer a la luz de los debates en redes sociales, por ejemplo, es ¿cuáles son las líneas editoriales de los medios en realidad? Y eso nos llevó a la pregunta de fondo, que era ¿cómo medirla? De hecho, lo que más nos sorprendió fue cuando empezamos a hacer esta lectura de libros y referencias bibliográficas, casi no encontramos ninguna referencia específica sobre qué es una línea editorial y mucho menos respecto de cómo analizarla.
Contarle a la gente que nos está escuchando que algo clave para poder desarrollar una investigación es tener un objeto de estudio, y como bien ustedes señalan en esta investigación, el objeto de estudio no estaba para nada claro, siendo que muchas veces se menciona pero no hay claridad a qué nos queremos referir, ¿no?
Sí, de hecho fue una de las grandes sorpresas. Trabajando en una escuela de comunicaciones, la gran mayoría del cuerpo académico de la facultad somos periodistas, conversando con colegas incluso de otras universidades, todos teníamos una noción respecto de qué es una línea editorial, por supuesto. Pero cuando llegaba la hora de decir, ok, ¿y a qué autor sigues o qué metodología sigues para analizarla? Era un vacío. Cuando empezamos a contrastarlo con la búsqueda sistemática de literatura, nos encontramos con lo mismo. Muchos libros sobre periodismo, manuales, que normalmente se focalizaban en los aspectos técnicos o de redacción o incluso de género y estilo, y por lo mismo hablaban de la línea editorial de manera muy genérica, diciendo, bueno, todos los medios tienen una línea editorial, algunos son, por ejemplo, más progresistas, otros más conservadores, pero nunca algo más profundo que eso. De hecho, nos costó muchísimo encontrar un autor en América Latina que indagara más profundamente en esto, y aún así no, su propuesta, muy buena en realidad, no lograba satisfacernos porque sentimos que no nos permitía explicar los procesos que se vivían en Chile.
Estamos conversando con Pablo Matus, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
Vanguardias.
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
¿Cuándo había que
lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, lustrar la razón?
¿Dónde estabas tú?
¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
Dime dónde estabas tú.
¿Dónde estabas tú?
¡Allá!
Circa el calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días.
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú?
Verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor.
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú?
Estás en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
De vuelta a la conversación con el tema que nos dejó nuestro querido Marcelito Cid, Pablo, y algo bien interesante que es también como una suerte de postulado, ¿no? Y precepto es que nosotros en Chile siempre cuando queremos aludir a la línea editorial pensamos en el Mercurio y decimos, no, el Mercurio un medio tirado a la derecha, un medio facho, ¿no? Se dice popularmente, pero en realidad cuando tratamos de entender su línea editorial pareciera ser que hay matices, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que esto pasa en todos los medios, ¿eh? Primero, cuando hablamos de los medios en general, nos focalizamos en una palabra genérica que aluda a toda la cantidad de contenidos que posee. Y el problema es que los medios de comunicación generan una enorme cantidad y variedad de contenido. No solo la ficción y la entretención, también los contenidos informativos son diversos. Y a propósito del Mercurio, por ejemplo, es evidente que el diario El Mercurio y la historia de Chile ha jugado un rol en los últimos 50 años más orientado hacia el sector conservador y de derecha. Eso es evidente. Y de hecho se nota todavía en algunos ámbitos, por ejemplo, los artículos editoriales, por ejemplo. La pregunta es, ¿ese conservadurismo se nota cabalmente en, no sé, espectáculos o deportes? Y la respuesta es un gran vacío. Entonces, una de las cosas que quisimos tratar de empezar a dilucidar, porque no está resuelto todavía, pero al menos abrir una puerta para estudiarlo, es qué mecanismo necesitamos, qué método necesitamos para observar de manera sistemática las líneas editoriales de los medios, asumiendo que eventualmente no son un constructo monolítico. No necesariamente la línea editorial de, por ejemplo, la sección de política del Mercurio es la misma que tiene el área de ciencia y tecnología, o el área que tiene vivienda, o el área que tiene, no sé, los contenidos de entretención.
Y ahí también surge otro fenómeno que es igual de interesante, que es el papel que juega el periodista, ¿no? Porque el periodista muchas veces se reconoce un poco distante a la línea editorial de su propio medio, y ahí nos encontramos con casos como Matamala, por ejemplo, que escribe en La Tercera, que pareciera ser más tirado a la izquierda que el mismo medio, ¿no?
De hecho, esa es una tendencia creciente en el mundo y en Chile se ha dado, y el ejemplo de, por ejemplo, Matamala es muy claro. Ahora, lo interesante ahí es que, dado que es una tendencia global, esto de incluir columnistas que no necesariamente sean representativos de tu posición política, es un ejercicio bastante más transversal y que da cuenta de una mirada, yo diría, más sana desde el punto de vista editorial. Sí, en buena parte, los diarios, sobre todo, buscan ser un espacio de conversación en el marco de la esfera pública. Entonces, solo los diarios demasiado partisanos, muy focalizados en una asociación política o gremial, realmente son cerrados. La gran mayoría está buscando abrirse a, por ejemplo, columnistas distintos. Ahora, otro asunto es qué pasa con las fuentes, por ejemplo. Eso normalmente está un poco más cerrado, pero en principio la apertura a nuevos columnistas es un fenómeno global.
Pero quizás, no es objeto del estudio, pero te pregunto a ti como periodista, ¿tendrá que ver también más con el factor económico? Porque si no me abro a que entre mi mismo medio de polémica, no existen nuevas personas que entren, ¿no?
Bueno, de hecho, una de las cosas que nosotros descubrimos y que no habíamos considerado en toda su magnitud al principio es el impacto de esos factores económicos. Claro, uno siempre dice factor económico, por ejemplo, por quienes financian al medio, quiénes son sus propietarios y quiénes son los que colocan avisos publicitarios, por ejemplo. Y sin embargo, una de las cosas que descubrimos es que eventualmente los editores e incluso los reporteros no es que se autocensuren pensando en quién financia, sino que tomen en cuenta esos factores. Por ejemplo, para tenerlos como fuente. Por ejemplo, para considerar cuánto espacio o cuánto tiempo dedicarle a un tema en particular. Entonces, al final del día, si bien es cierto, existen principios editoriales y una política y una línea, muchas veces, las decisiones editoriales pueden estar de alguna manera influidas por factores que en principio no parecen ser del orden editorial.
Vanguardias. Estás escuchando Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
Ahí pasaba otra canción que nuestro querido Marcelito Cid nos está regalando. Estamos conversando con Pablo Matus, parte del equipo de investigación de comunicación de la Universidad Católica de Chile, que por estos días está lanzando un interesante estudio para tratar de dilucidar las líneas editoriales en Chile. Y algo que también que se cuenta en el estudio y que también da cuenta de, de que desde la misma academia o desde los mismos que ejercemos periodismo no tenemos tan claro es el ejemplo de Canal 13, porque ustedes indican ahí que su línea editorial parece más como objetivos corporativos.
Sí, es algo que, bueno, yo creo que primero hay que hacer una distinción. En Chile, y esto se ha estudiado también, hay otros académicos de acá y del resto de América que lo han buscado, en Chile, incluso en buena parte de América Latina, es poco frecuente que los medios sean explícitos respecto de sus lineamientos editoriales. Suele ocurrir con los medios que son, por ejemplo, estatales, como Televisión Nacional de Chile. Hay una ley detrás y, por lo tanto, TVN tiene la obligación legal de ser transparente respecto de sus principios. Pero en el caso de las otras empresas periodísticas, esto no pasa con frecuencia. Digo, piensa en el sitio web del Mercurio, piensa en el sitio web de los canales de televisión, incluso donde de muchas radioemisoras. Uno puede suponer o reconocer cierta perspectiva, y no me refiero solo a lo político, me refiero a, no sé, cuánto interés tiene un medio en el feminismo o en el ecologismo, ¿sí? Y eso no necesariamente está explícito. En cambio, muchos de los más grandes medios del mundo, en Estados Unidos y en Europa, son absolutamente explícitos y te dicen, nosotros tenemos, por ejemplo, una vocación por, no sé, el libre mercado, o al contrario, nosotros tenemos una vocación por una sociedad basada en un modelo de desarrollo tal o cual. Eso en Chile casi no existe. Y por eso cuando comentábamos en algún momento el caso de la línea editorial o de las acciones editoriales de Canal 13, del grupo más bien, ¿eh?, del grupo que controla Canal 13 y la radio y todo, nos llamaba la atención eso. Había mucho de declaración, llamémoslo así, estratégica, en el sentido de un querer ser, más que desde el punto de vista de cómo se estructura la toma de decisiones de contenido editorial.
Y desde tu perspectiva, ¿esta opacidad que tendrían estos medios se debe a qué? ¿A que quizás nunca hemos soltado el paradigma de la objetividad o a qué?
Y es una muy buena reflexión. De hecho, una de las líneas de análisis en torno a por qué falta tanta claridad en torno a esta información, o mejor dicho, por qué no son tan explícitos los medios en torno a esta información, es esa. Por ejemplo, y esto es un tema que nosotros normalmente conversamos en periodismo, el viejo axioma de que los periodistas no son noticias tiene algo muy sano. Nosotros nos focalizamos en contenidos normativos sobre la sociedad, no sobre nosotros, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene un lado oscuro, un pequeño defecto. Nosotros, los periodistas, no hablamos sobre periodismo. Nunca, muy rara vez, tú encuentras noticias sobre, por ejemplo, lo que pasa con un medio de comunicación, a menos que haya una polémica, por ejemplo, en torno a despidos, que es algo que en los últimos años ha sido frecuente porque el sistema de medios está en crisis económica. Pero en general nunca discutimos en periodismo sobre periodismo y sobre la manera de hacer periodismo. Yo creo, estoy de acuerdo, en que muy probablemente eso tiene que ver con el paradigma de la objetividad.
Vanguardias.
Mojada y vas corriendo a la fábrica.
sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y es que ibas a encontrarte con él, con él, con él. Hizo daño y que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
Ahí pasaba otra canción. Estamos conversando con el periodista y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pablo Matus, quien por estos días, junto a un equipo de colaboradores, acaban de lanzar un estudio tendiente a analizar las líneas editoriales de los medios de comunicación en Chile. Pablo, son 7 puntos. ¿Por qué no nos explicas brevemente en qué consisten?
Cuando empezamos el análisis, nos dimos cuenta de que la noción de línea editorial sería mejor analizada, digo, analizada más a cabalidad, si la veíamos de manera, llamémoslo así, diversa. Y esto es porque muchas veces, incluso nosotros que trabajamos en esto y enseñamos periodismo, nos enfrentamos a esta tensión de suponer que la línea editorial de un medio es básicamente su posición política e ideológica. El problema es que tanto la literatura como la experiencia de periodistas en medios en Chile hoy nos llevó a pensar que en realidad había muchos otros factores. Hasta el momento, nosotros proponemos un modelo con 7 dimensiones. Es decir, dentro de cada una, además, hay pequeñas variables o indicadores que permiten operacionalizarlo. Por supuesto que está la parte de posición ideológica política, pero la ampliamos también a otros factores, lo que te decía hace un rato. De pronto, ¿qué tan comprometido está el medio con, por ejemplo, el no sexismo y el movimiento feminista? ¿O qué tan comprometido está el medio con, no sé, los temas del ambientalismo? Por otro lado, también están las estrategias propias de la empresa periodística. Si yo tengo una empresa y mi vocación es, digamos, por ejemplo, el caso de los medios locales se nota mucho. Si yo soy la radio de la región del Maule, por ejemplo, estoy diciendo desde el punto de vista estratégico que me voy a focalizar en temas que le interesan a mi audiencia. Entonces, la posición ideológica no necesariamente agota el concepto de línea editorial. Puede haber cuestiones mucho más diversas que esas. Este modelo que nosotros proponemos, como te decía, tiene efectivamente 7 dimensiones e incluye desde esa posición ideológica hasta incluso el contexto social. por ejemplo, lo que pasó durante el estallido o lo que pasó durante la pandemia, la situación de la sociedad. Y no me refiero a una cuestión en términos de imaginario social o algo más abstracto, sino algo concreto. La propia contingencia a veces nos motiva a producir más o menos contenidos de cierto tipo.
Y en ese sentido, pienso en el caso de la red, en el contexto social, ellos lo llevó a como ligarse con la primera línea y tuvimos el resultado que tuvieron. Y el Mercurio siguió tal cual como siempre. Quizás podríamos decir que, tomando ese parámetro, el Mercurio fue más consecuente.
Es relativo, es una manera de verlo. Al mismo tiempo también eso deviene de otros factores que pasaron en el sistema de medios. Por ejemplo, durante el estallido social se produjo eso que algunos llamamos todavía el apagón publicitario. Durante las 3-4 semanas siguientes al estallido social, todos los medios de comunicación vieron reducida notablemente su inversión publicitaria, porque todas las empresas, y en general son las grandes empresas las que financian a los grandes medios, digo, por un tema de costo, pagar 50 millones de pesos en publicidad no lo puede hacer cualquier empresa, digamos. Incluso las grandes empresas decidieron silenciarse. Y entonces, una de las cosas que hemos advertido, incluso en el estudio empírico que hicimos, es que algunos medios optaron por no comprometerse con la causa del estallido social, había cuenta del riesgo que podía implicar, no solo en términos publicitarios, sino también en términos de las consecuencias del proceso. Ahora, varios años después, nosotros sabemos hacia dónde se condujo, pero imagínate estar en, no sé, el 15 de noviembre de 2019, estábamos en pleno proceso y ni siquiera sabíamos, por ejemplo, si no hubiera una propuesta de debate constitucional. O sea, en aquella época era mucho más difícil tomar esas decisiones.
Estamos conversando con el periodista Pablo Matus, vamos con una canción y continuamos con la conversación.
Vanguardias.
Subiendo, bajando.
Estás en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
De vuelta en la conversación, Pablo, una consulta que me asalta, una duda. ¿Cómo crees tú que está afectando la construcción de líneas editoriales el que ahora los mismos periodistas sean un medio aparte, porque todos en paralelo tienen redes sociales, tienen Instagram? Estoy pensando en casos, no sé, como Juan Cristóbal Guarelo, que además de estar en la agricultura, tiene un canal en YouTube. ¿Cómo crees que eso afecta? Porque al final como que son un medio dentro del medio, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser una de las grandes tensiones dentro del sistema de medios en general. En la teoría de los medios de comunicación y la teoría de la comunicación se distingue entre los medios editoriales, que son, por ejemplo, una radio, un diario, un canal, es decir, un medio que de alguna manera profesionalizó la toma de decisiones, por ejemplo, porque tiene una política editorial. Y al frente están nuestras queridas redes sociales, llamadas técnicamente medios sociales, porque son medios de comunicación a los cuales accede cualquier persona. O sea, cualquier persona puede generar y difundir contenido masivo a través de esa plataforma. La gran diferencia entonces entre un medio editorial y un medio social no es el contenido que se difunde, sino en el fondo si tiene o no tiene cierto grado de profesionalización para la generación de contenido y sobre todo para la adopción de criterios, por ejemplo, éticos o metodológicos. Por eso estamos, por ejemplo, enfrentándonos a la gran época de las noticias falsas y la desinformación, que en buena medida circulan gracias a las redes sociales.
Y en ese sentido, el ChatGPT viene a generar, por ejemplo, en la misma academia, un gran conflicto. Tú escribes un par de palabras y te sale un ensayo redactado, pero súper bonito, ¿no?
Sí, es uno de los temas que estamos enfrentando en la academia, sí.
Claro que sí, el tema del ChatGPT es tema. Pablo, ¿y ustedes desde la academia qué visión tienen con la necesidad de generar una ley de medios? Que es un tema que sistemáticamente se anuncia por los diferentes gobiernos y sigue siendo chuteado.
Es difícil decirlo porque, en principio, la experiencia en América Latina es bien crítica. Por ejemplo, lo que pasó con Ecuador. Normalmente las leyes de medios tienden a focalizarse en, más que en la regulación, muchas veces en el control. Y el problema es que tenemos hoy en día es que la gran mayoría de las personas, no solo los jóvenes, se informa a través de medios sociales. Y controlar esas plataformas es virtualmente imposible. Y cuando se ha intentado, de hecho hoy en la mañana leí una noticia al respecto, cuando se ha intentado, a veces incluso estas mega plataformas, estos monstruos, digo Google, Meta, toman decisiones y te excluyen. Entonces, no es difícil saber si una ley de medios podría realmente resolver los problemas que estamos enfrentando en la actualidad. A menos que, por ejemplo, se focalizara en cuestiones que son técnicamente tangenciales, como el financiamiento. Entonces, al final la gran pregunta es si vale la pena o no tener una ley de medios, o si sería mejor apoyar el crecimiento y la formación de nuevos medios para incrementar el pluralismo.
Pero quizás podríamos llegar a algo así como el modelo español, que cuando hay infomerciales se dice abiertamente en pantalla, esto es un infomercial, o quizás prohibir que rostros de pantalla estén haciendo propaganda, ¿o no?
Sí, eso es bien interesante, porque, por ejemplo, en el caso de lo que uno puede ver en pantalla en televisión en Chile, los canales de cable lo hacen. Y en algunos casos, la televisión abierta se ha plegado a esa forma. Ahora, también es un poco raro desde el punto de vista de lo que en semiótica llamamos contrato de lectura, esto de ver, por ejemplo, una tanda publicitaria y que arriba o abajo en un costado diga aviso publicitario. Porque el supuesto de eso es que el auditor es incapaz de darse cuenta que se trata de un aviso publicitario. Y en general, los medios editoriales no buscan, entre comillas, engañar a la gente desde el punto de vista de qué es lo que te están diciendo. Por eso cuando estamos en la noticia, la gente dice, vamos a una tanda comercial. Y los programas de entretención también. Entonces, es un poco raro esto de anunciarle a la gente permanentemente si esto es, comillas, noticias, o esto es telenovela, o esto es, ¿cómo se llama?, es publicidad. Ahora, sí estoy totalmente de acuerdo en el caso de, por ejemplo, los infomerciales. Ese es un ejercicio que es complejo, es una hibridación de género, y ahí cuesta mucho, no necesariamente. Si has visto uno, los has visto todos. Pero, en principio, puede ser necesario remarcar eso.
Vanguardias.
Tomaré control.
Historias de hoy que cambiarán el mañana.
Ahí pasaba la penúltima canción del programa. Estamos conversando con el periodista Pablo Matus. Un concepto que se aprende casi en primer año de periodismo es la agenda setting. Esta teoría indica que los medios de comunicación no te dicen cómo pensar, pero sí te dicen de qué pensar, ¿cierto? Básicamente, ¿cómo ustedes observan la agenda setting aplicada a la lógica de las líneas editoriales? Porque, por ejemplo, hay un tiempo que se habla mucho de que falleció un niño, hubo corrupción, pero por ejemplo, en estos días ya no pasó nunca más nada con los carabineros.
Sí, es un tema, bueno, de hecho es parte de lo que queremos hacer en la segunda parte del estudio, como en anticipo, pero en principio, lo que nosotros advertimos en esta investigación, por ejemplo, es que uno de los elementos del modelo y que muchos periodistas y editores mencionan con recurrencia como fundamento de su toma de decisiones editoriales es lo que ellos creen que la audiencia busca, lo que ellos creen que su público espera. Y ese, en el fondo, es un ejercicio, comillas, inverso de agenda setting. Es como decir, yo sé que soy capaz de decirle a las personas no qué creer, sino sobre qué pensar. Entonces, me pregunto qué es lo que ellos quieren escuchar, qué es lo que a ellos les interesa más. Tiene mucho sentido porque, de hecho, desde el punto de vista de un sistema de medios que es básicamente comercial, en el sentido de que es competitivo por publicidad y por audiencia, la pregunta por cuál podría ser el efecto en la audiencia es súper válida, es súper interesante. La única duda que nos queda a nosotros, al menos con los resultados de este estudio, es cuáles son los verdaderos efectos de eso. Y en general cuesta saberlo porque, por ejemplo, cada vez hay menos información pública en términos de audiencia. Para muestra un botón, ya no existen los estudios públicos de lectoría de diario. Entonces es muy difícil saber, por ejemplo, si en esta reenfoque editorial que La Tercera tuvo hace un año y medio, tuvo el efecto esperado. No lo sabemos. técnicamente ellos lo saben, porque sí hacen sus estudios propios, pero ya no son públicos.
Pablo, hemos hablado mucho del estudio, pero no hemos contado cómo conseguirlo. Si alguien quisiera leerlo, porque esto está disponible de forma gratuita, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, está en el sitio web www.lineas.cl, de Líneas Editoriales, ¿cierto? Y nosotros como grupo estamos trabajando en este proyecto y esperamos seguir profundizando en ello, así que por eso creamos este sitio web. En el sitio lineas.cl no solo van a poder ver el detalle de la investigación, algo sobre nosotros y sobre el resto de las iniciativas que estamos levantando, también van a poder ver un par de videos nuestros en torno al evento de difusión que hicimos para lanzar esto, y lo más importante, el documento Análisis de Líneas Editoriales, que fue el libro que preparamos y que está disponible de manera digital y gratuita. Ahí se explica no solo el desarrollo de esta investigación, sino también el modelo de análisis.
Claro que sí, yo puedo conseguir el libro y es completamente accesible. Te queríamos dar las gracias por estos minutos, Pablo, y a ustedes recordarles en sus casas que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiocámara.cl. De fondo, Marcelo Cid nos regala el último tema del programa. Muchas gracias, Pablo, por estos minutos.
Muchas gracias, José Ignacio. Saludos.
Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
Un día de octubre a clases no llegó, había dejado la universidad, como un chiquillo a medio terminar su carrera, se quedó. Siempre pedía un café para plato y unas monedas para locomoción, no tenía nada y valía más que yo, porque él todo lo dio. Del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón. Hablando de la afuera el mundo giraba al revés, era la loca aventura de la fe por cambiar el al revés. Un día de octubre a clases no llegó, un día de octubre un café que se enfrió, hoy nadie pide un café para plato porque se marchó. Dime, amigo, en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz. Por entre los dedos de la humanidad y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanzarán. We'll be right back.
hemos invitado a revisar esos relatos e historias muchas veces anónimos que siempre merecen ser contados. Fue Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, acercando las leyes.